Nacional del Agua y nuevas infraestructuras. Y en deportes conocemos los eventos destacados de este fin de semana. Pero antes actualizamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Llegamos a los días más fríos en la zona centro de La Mancha y las temperaturas vuelven a bajar y las mínimas se darán al final de la jornada. Las dos jornadas más frías de la semana serán este viernes y mañana sábado, con máximas que se quedarán por debajo de los 10 grados y heladas débiles durante las noches. Hoy la máxima se quedará en 8 grados en Mota del Cuervo y San Clemente, 9 grados en Villarrobledo, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos y Las Pedroñeras. Al caer la noche tendremos temperaturas en torno a los 0 grados y heladas de carácter débil. Además, viento del norte y noroeste que intensificará la sensación de frío. Las temperaturas tienden a subir un poco a partir del domingo. Tendremos un día estable y soleado, predominará el cielo poco nuboso, despejado. Es una información de AEMET.
En estos momentos los termómetros marcan un grado.
Hoy por hoy, Radio Azul. Javier Muñoz Tirado.
El Pleno del Ayuntamiento de Tomelloso ha aprobado la moción presentada por el equipo de gobierno para reclamar al Gobierno de España que revierta el recorte del plan Corresponsables. La iniciativa ha salido adelante con el rechazo del PSOE y el apoyo de PP y Vox. Reclaman que no se recorte la partida que aporta el Gobierno de España a este plan de conciliación familiar y que tendrán que sumar las diputaciones y gobiernos locales. Por unanimidad salió adelante la aceptación de nuevos equipos digitales y de comunicación para el órgano arbitral de consumo. Al Pleno asistieron representantes y miembros de la plataforma Stop Biometano Tomelloso, muchos de ellos vecinos de Arenales de San Gregorio. Han pedido transparencia y responsabilidad institucional respecto al posible instalación de una planta de biometano. El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha incidido en que hay un plan de biometanización de Castilla-La Mancha que considera proyectos prioritarios a este tipo de plantas. Así señala que es la administración regional la que puede hacer esa calificación y que al ayuntamiento únicamente le corresponde dar la licencia de obras.
Pero es que la concesión de una licencia de obras no es un elemento y no es un acto totalmente discrecional en el que el alcalde decide si concede una licencia de obras a uno o no concede una licencia de obras a otro. Si el informe el técnico municipal es favorable porque entienda que los recorridos son accesibles, porque el número de baños accesibles es el suficiente, porque hay seguridad estructural, porque no hay ningún tipo de circunstancia, no política y no social, sino técnica, que no se esté cumpliendo, que un alcalde no firme la concesión de esa licencia, se llama prevaricar.
Navarro asegura no ser defensor ni detractor de esta planta de biometano, sino que es el alcalde de un municipio donde se producen cientos de miles de toneladas de residuos que tienen que ser tratados. Por otro lado, la plataforma Stop Biometano y Planta de Residuos Médicos de Socuéllamos ha pedido información y transparencia en torno a la planta de residuos médicos en la que se produjo el fatal accidente el pasado 27 de octubre. Declaran que desde mayo que se concedió la licencia a la empresa hasta agosto, el consistorio no les dio información. Recibieron parte de la documentación porque el Consejo de Transparencia Regional obligó al ayuntamiento a entregar estos papeles, dicen. Ante la falta de información por parte del consistorio, Luis de Francisco, portavoz de la plataforma, señala que interpusieron 4 denuncias ante el Seprona, 5 denuncias en la Consejería de Desarrollo Sostenible y otras tantas en la Consejería de Sanidad. La empresa tuvo una orden de cierre porque, según De Francisco, se hizo una analítica de vertidos a la depuradora donde se veían niveles muy altos de elementos tóxicos y contaminantes.
El viernes anterior al accidente, el ayuntamiento, y con urgencia, aprobó el levantamiento de esa prohibición. ¿En base a qué? Pues imagino que se habrán hecho analítica, ¿no? Y hemos pedido información. Y si nos está denegando de momento esa información porque dice que el proceso está judicializado. Entendemos que esa información no tiene nada que ver con el accidente. Nada que ver con el accidente. Sino simplemente, oiga, ayuntamiento, usted le cierra la instalación y luego se la apertura. Díganos por qué. Queremos información, nada más.
Declaran que esta empresa no había pasado una inspección inicial de la Consejería de Sanidad ni había presentado un plan de emergencia. Son las 7 y 24. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha comparecido en la Comisión de Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Aquí ha explicado las cuentas y qué gasto está previsto destinar durante el 2026 desde su cartera. Contará con 1.363 millones de euros, el tercer presupuesto más amplio de todas las consejerías del Gobierno regional, según ha destacado. Entre las partidas, una para situaciones excepcionales como las sequías o las enfermedades animales.
Hemos planificado en los próximos presupuestos una partida incrementada para atender esas necesidades si fuese necesario. Además, nos llena de preocupación, obviamente, la sanidad animal. Va a tener 5,7 millones de euros para atender esas emergencias sanitarias y supone una subida con respecto al año anterior del 185%. Y también la partida de seguros agrarios para afrontar la contratación de seguros y apoyar a nuestros agricultores y ganaderos con un presupuesto total de 12 millones de euros.
En breve finalizará la Comisión de Presupuestos y las cuentas regionales pasarán al Pleno, donde se prevé que se aprueben definitivamente gracias a la mayoría absoluta del PSOE para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Recientemente se ha celebrado en Lorca, Murcia, una asamblea abierta convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. A esta asamblea ha asistido José Joaquín Gómez, presidente de la CUAS Masamancha Occidental 2. Allí ha destacado la importancia de las aguas subterráneas en zonas donde los recursos hídricos son limitados. En Murcia, apunta Gómez, en el año 2027 se van a perder varios hectómetros cúbicos de agua. Así, apunta el presidente de la CUAS que los territorios no deben ser rivales, sino que deben apoyarse para pedir infraestructuras y poder evitar la falta de agua.
Son las regiones más deficitarias de agua de España, eso hay que reconocerlo, y que no somos competencia sino parte del problema. Yo apuesto por crear infraestructuras, me considero trasvasista, pero evidentemente nosotros también necesitamos agua para Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. Y es verdad que encima Castilla-La Mancha pues no tiene otra alternativa, como puede tener, por ejemplo, el Levante, con la desalación y también con las no convencionales, ¿no? Aquí no tenemos opción de ese tipo de aguas, con lo cual el problema aún es mayor y así lo hacía ver allí en Lorca.
Por ello pide que se haga una política nacional respecto al agua, no politizarla y unir territorios. Además solicita que se hagan infraestructuras. También señala que en Castilla-La Mancha no hay alternativas, por ejemplo en el campo, sin las aguas subterráneas.
Yo soy de los que piensan que en España hay suficientes recursos si la aprovechásemos bien, si hiciéramos un uso equitativo todo el territorio, y por supuesto que tuviéramos más infraestructuras. Yo estoy convencido que vivimos mucha parte del regadío, del gran regadío español que hay de superficial, y vivimos de la inercia de las grandes infraestructuras que se hicieron en su día.
Ayer se cumplían 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Víctima de esta dictadura fue el tomellosero Faustino Aguado Serrano. Será el enterrado en su pueblo natal, Tomelloso, 86 años después de que el bando nacional se lo llevara en 1939 y lo encarcelara en el campo de concentración de Orduña, en Vizcaya. Hace unos años sus hijos y nietos descubrieron a través del libro Prisioneros en el campo de concentración de Orduña, de Joseba Eguiguren, que su abuelo estaba en el País Vasco enterrado. En el año 2014, la Sociedad de Ciencias Aranzabal Zadi comenzaba con las primeras exhumaciones y hace apenas un mes identificaban los restos de Faustino. Ahora uno de sus nietos, Antonio López Aguado, nos comenta que le van a dar un entierro digno este 28 de noviembre.
Y le daremos sepultura junto con mi tío Faustino y la abuela. Mi tío Faustino le dijo de que si lográbamos sacarlo, recuperar los restos de él, lo enterráramos con él.
Además de Faustino, otras 40 personas de Castilla-La Mancha fallecieron en este campo de concentración de Orduña. Un listado que pueden consultar en radioazul.com.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Víctor Fresneda, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Esto es lo más destacado de la agenda deportiva del fin de semana. Empezamos repaso por fútbol, por la segunda red. La Unión Deportiva Socuellanos viaja a Getafe para venirse al Getafe B el domingo a partir de las 11:30 a.m. En tercera red tenemos un Club Polideportivo Virredo, Club de Fútbol La Sona, el domingo a las 5. Para el domingo 12:30, Agrupación Deportiva San Clemente, Club Deportivo Guadalajara B. Y el domingo 12:15, Club Deportivo Peroñeras, Club Deportivo Azuqueca. Y en voleibol, en Superliga, tenemos que aquí les apoyamos, juega en casa, en este caso ante el Olímpico de Gran Canaria, el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Gran Gavi de Socollamos.
Gracias, Víctor. Llegamos así a las 7:30 a.m. Continúa Hoy por Hoy aquí en Radio Azul Cadena SER. Que tengan una buena mañana.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
El fiscal general condenado es el gran titular que desde ayer al mediodía ha sacudido la vida política y judicial de nuestro país. Un juicio sin precedentes con un fallo también sin precedentes y que hemos conocido antes incluso de que se haya redactado la sentencia. Es algo que se destaca esta mañana en los análisis que ahora vamos a repasar, el hecho de que una decisión de este calado no sea unánime. Hay 5 votos a favor y 2 en contra en la sala del Supremo, y también lo rápido que ha deliberado el tribunal.